¿Cómo están? Muy bien, así es, amén. Espero que no esperaba a alguien más esta noche. Espero que usted esperó el Espíritu Santo, porque no importa quién se pare aquí atrás, usted vino a escuchar a la palabra de Dios de cualquier manera, no vino a escucharme a mí, para empezar bien. Y solo damos gracias a Dios esta noche porque tenemos esta oportunidad de servirle a usted, a ustedes, y queremos decir algo que sea de ayuda para ustedes esta noche, de cualquier manera o forma que podamos, para que podamos mover hacia adelante con el Señor. Es todo lo que queremos, ¿ve? Seguir adelante. Así es que oremos. Padre, gracias te damos esta noche. Te amamos, Padre, y pedimos, Padre, que simple desciéndase entre nosotros. Ya te invitamos, Padre, ya te cantamos los cantos de Sion. Y, Padre, ahora queremos sentarnos ante tus pies y pedir que ministres tú la palabra de vida, esas cosas que sabemos que debemos hacer y tengamos que hacer, lo que sea que estemos cortos. Examina nuestro corazón. Yo primero examinaré mi corazón, y si hay una cosa que no te agrada a ti, quiero que la saques y la desarraigues de ahí, porque quiero quiero agradarte, y ese es mi deseo esta noche. Yo sé que es el deseo de todos, es el agradarte esta noche. Ayúdanos a progresar el servicio, sean las cosas de tu manera, desde el púlpito a la puerta de atrás, en el nombre de Jesús pedimos esta cosa. Va, leamos una escritura antes de sentarnos. Gálatas 3:23. Dice, pero antes que viniese la fe, hablando de la intención de la ley, de lo que habla Pablo aquí, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, ve usted, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Eso es bueno, entonces la ley no era mala en ello. Pero antes de que llegáramos a Cristo, algo tuvo que guardarnos. Y estoy contento, pues, que la ley nos iba a llevar hacia Él, no lejos de Él, sino hacia Él, a fin de que fuésemos justificados por fe. Pero ya ni da la fe, después de que viene Jesucristo y te llena con su Espíritu Santo, ya no estamos bajo la ley. Porque la ley fue nuestro ayo o maestro de escuela, ¿ve? Que nos muestra cómo conducir, qué hacer bien y cómo ir como la ley quiere que vayamos. Pero después de que fuimos introducidos a Cristo, somos salvos y llenos con el Espíritu Santo. Ahora el Señor toma control. Amén. Dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por fe, en la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, dice, ahora de Cristo estáis revestidos. De Cristo estáis revestidos. Hasta entonces has sido bautizado con el Espíritu de Dios. Entonces, finalmente, son revestidos de Cristo. ¿Ve? Pero por mientras, la ley está ahí para guardarte hasta que algo más venga y dirija, redirija tu vida. Amén. Puede tomar su asiento. Entonces, nosotros vamos a leer de Romanos 13, en el capítulo 8 y 9, para tomar el contexto de ahí también, porque Pablo también predicó la misma cosa ahí, de verso 8 a 9, a los romanos, con un poco más claridad. De manera, dice, Romanos 8, 13, oh, perdón, 13, 8, dice, no debáis a nadie nada. Pablo hablando aquí de la sumisión a la autoridad, ¿verdad? Tenemos que ser encomendados a la ley, ¿ve? Dice, no debáis a nadie nada bueno, sino que él amaros unos a otros. Ahora, está diciendo que no debes a nada a nadie. Pero si tienes una deuda, tienes que pagar. Tienes que amar unos a otros. Tienes que amar a la humanidad. Tienes que amar de la manera que Dios te amó, ¿verdad? Y te perdonó. Ahora tú tienes que pagar eso hacia adelante. Entonces, usted me debe a mí, yo le debo a usted como un cuerpo de Cristo. La misma cosa con ustedes jóvenes, ustedes tienen que amar. Van a ver que por el que ama uno a otro, ¿cumple qué? La ley. Porque ama al prójimo, ha cumplido la ley. Porque si usted ama uno a otro, no roba uno a otro. Y si robas uno a otro, no es celoso o codicioso uno a otro. Si usted ama a Dios, pues ya ven, no tienen otro Dios delante de él, como lo dice la ley, pues. Entonces, cuando tú amas al prójimo, has cumplido la ley. Amén. Ahora, claro, eso es hasta que ese amor no va a acabar cuando Jesucristo viene y te salva. Ese amor continúa. Pero si no eres, si eres salvo, si no eres salvo y lleno del Espíritu Santo aún, pues todavía estás viviendo por reglas solamente, porque todavía estás viviendo bajo mamá y papá. Mamá es la ley y papá es la ley. Quizás seas salvo, quizás hayas aceptado al Señor, pero si tú no tienes el Espíritu Santo aún, y aún si recibes el Espíritu Santo, de todas maneras tienes que obedecer a mamá y a papá, siempre y cuando vivas debajo de su techo. Entonces, lo que digo es, todavía tienes que amar las leyes. Quizás no estés de acuerdo con ellas, pero tienes que amar las leyes, porque las leyes están ahí para protegerte y para salvarte y guardarte hasta que, ves, puedas hacer tu propia decisión. Claro, a conforme Dios te guía a hacer esas cosas. Pero por mientras, tienes que encomendarte tú a ti mismo, a mamá y a papá, y respetar a mamá y a papá, porque ellos quieren el bienestar de ti, ¿ves? El interés es en ti, el bienestar es acerca de ti, ¿ves? Entonces Pablo dice que no debáis a nadie nada, sino que amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo, ¿ves? No ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás a falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si yo no he cubierto cualquier otra cosa, esto debes cubrir todo lo demás, ¿verdad? En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Ve, así que jóvenes deben obedecer a sus padres, porque ellos son los que establecen las leyes, porque el mejor interés de ellos es el protegerte, porque te aman. Entonces, por mientras, debemos de ser obedientes y respetuosos a nuestros padres, piadosos, padres que están en Dios. Porque esa es la responsabilidad de ellos, de criarte de la manera correcta, entrenar a tus hijos de la manera que deben de ir. ¿Ve? Esa es nuestra responsabilidad como padres, es de dejar establecer la ley hasta que ese tiempo que tú vengan y seas salvo, ¿ve? Y reciban el Espíritu Santo, que de ahí para adelante te guiará. Eso no quiere decir que vas a parar de pedir por ayuda. Digo, todavía necesitas consejería. Digo, güey, no sabe usted todo hasta a ese punto. Entonces, tampoco nosotros no conocemos todo, pero conocemos un poco más que ustedes, porque tenemos más experiencias y hemos hecho más, y pues más error de todas maneras. Así es que hemos aprendido aquí y allá. Déjeme aquí darle un ejemplo rápido. A lo que yo me refiero, pagas una deuda y sigues debiendo esa deuda. Pero yo pensé que el Señor me salvó, Él limpió mi cuenta y ya no tengo que deberle a nadie, ¿verdad? Bueno, ahora tienes que amar unos a otros, ¿eh? Eso no desapareció del cuadro, sigue estando ahí, ¿ve? Este es Mateo 8:27. Estamos hablando de aquel amigo que debía mucho dinero a otro y no podía pagarle, pero cualquier situación que se encontraba a sí mismo, de manera que dice, entonces llamándole a su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, ¿por qué me rogaste? ¿No deberías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? De manera que él es un amigo, ¿verdad? Que debe, pidió perdón, rogó por perdón. Y el Señor tuvo compasión y lo perdonó. Entonces, entonces ya no le debo nada a él, voy a ir yo a recibir mi dinero. Entonces, de alguna manera vengo quedando equilibrado, lo que sea. Fue y trató de coleccionar a todos los que a él le debían coleccionar su dinero. Maldice, debieses hecho la misma cosa que yo te hice a ti, yo te perdoné. ¿Por qué no perdonaste tú a los demás? Y su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también su segundo estado fue peor que el primero, ¿verdad? Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Ven? Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de la regla dorada, ¿verdad? Haced a los demás lo que tú prefieres que ellos te hagan a ti. De manera que jóvenes van a tener problemas en la escuela, en el trabajo, y personas que les van a hacer burladores y todo eso. Pero en este momento tienes que amar a tu enemigo. En este momento tienes que amar a todos los que te persiguen. Tienes que amar a esos que dicen cosas falsas de ti. Hoy con la... ¿Ustedes conocen esa vez? Sí, ponen tu cara ahora con la artificiencia y la inteligencia artificial. Ponen tu cara en cosas, en fotos que ni hiciste. ¿Pero qué haces tú, jóvenes? No puedes nada más tú responder mal. Tú perteneces al Señor y entonces debes de responder de manera cristiana. Debes de perdonar a todos, amar a todos. Y esa es la regla. Usted, el hermano Branham aquí dice, él estaba hablando de estas cosas y después hizo esta declaración al fin. Dice, usted dice, hermano, yo nunca lastimo a nadie, yo nunca mato a nadie, he matado a nadie. Ve, yo nunca he hecho robado y hacer todas estas cosas. Soy un buen amigo. Después el hermano Branham me dijo, eso no es todavía lo que estoy preguntando. Es la vida de Cristo en ti. Eso debiese ser la fuerza de todas nuestras acciones. No es tan bueno, qué tan bueno seas, o qué tan malo seas, o qué tan feo seas. No tiene cosa que ver con eso. El hermano Branham trató de explicar que es la vida de Cristo en ti que te hace hacer estas cosas, que te hace perdonar a tus enemigos. De verdad que como estás en la escuela, ¿ven? Dice la Biblia acá que debieses de orar. Vamos a leer, porque esa es la siguiente declaración. Entonces, si tú quieres hacer a enojar a Satanás, jóvenes, ¿cuántos quieren hacer que Satanás se enoje? A mí me gusta hacerlo así. Le voy a dar una clave en cómo hacerlo enojar. Mateo 5:43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ahora, eso es difícil hacer para nosotros, eso es en la carne, pero no para Dios, debido a que nosotros debemos de poner, ser revestidos de Cristo y de tener la vida de Cristo. ¿Cómo vamos a testificar? ¿Cómo vamos a testificar a las personas si estamos actuando como ellos lo hacen? Y nunca sabes, el orar por tus enemigos, orar por los que te usan malamente, orar por aquellos que se burlan de ti, no lo sabes, quizás por tu oración, tú puedes cambiar ese destino. Entonces lo mejor es orar y no de reaccionar mal. Pero os digo, amad unos a otros, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan, que oremos. Ahora, no ores de que Dios cambie a este amigo para que pare de estorbarme, no. ahora que Dios te cambie a ti. Y esta es la historia de Abraham, que le amo tanto, y de Lot. Dios, digo, vino en la escena. Dice, mi amigo Abraham, oh, amo esa historia yo. Abraham estaba preocupado de Lot, queriendo decir de Sodoma y de Gomorra, donde sea que él estuviese. Y él quería, digo, ese era su sobrino, eso es, de todas maneras era parentela de carne, pues. Y no quería él que estuviera perdido, entonces no sabía lo que iba a hacer y estaba intercediendo y siempre orando por Lot. A él le interesaba lo de Lot. Y debiésemos de interesarnos unos de los demás y también amar a los demás. Eso es lo que hace Dios. Dios ama al pecador. No puedes hacer nada más cualquier cosa, ¿ves? Sí, eso es si Dios está en ti. Abraham estaba preocupado, él ha estado intercediendo, orando, y después no sabía lo que iba a hacer Dios, destruir el lugar. Pero después él movió el corazón de Dios y dice, ¿acaso no debiese decirle a Abraham lo que haré? Él ya escuchó la oración. Ahora Dios está diciendo, si le digo lo que voy a hacer, voy a destruir el lugar y Lot iba a ir con ellos también. ¿Ven? Pero la oración de él, la intercesión de él, movió a Dios al punto que dice, ¿saben? Voy a tener que decirle a Abraham que él es mi amigo. Ustedes pueden hacer eso. Puedes considerar a tus enemigos como tu amigo. No tienes que tratarlos como lo que son. ¿Quieres que ellos cambien? Trátalos como tú quieres ser tratado. Si es tu enemigo, entonces no lo trates como tu enemigo. A Satanás, él odia eso. Porque es Satanás, de hecho, el enemigo. No es ese amigo. No es ese hermano. Es el diablo. Pero si tú amas a ese hermano y tú lo amas a entrar bien, Satanás se enoja, porque él quiere que tú hagas lo opuesto, ¿ves? De lo que Cristo quiere que hagamos, ¿ves? Eso es, así es que Dios dice, tengo que hablar a Abraham, porque tiene que saber que yo soy Dios, que no respondo a nadie, no tiene que decir a alguien lo que él quiere hacer. Y él dice, Abraham, yo iré a hacer eso. Ahora dice, pero un momento, Señor, si encuentras 40 o 20, 10, finalmente uno. Ahora, ¿tendrás misericordia del lugar? Ahora, Dios, él estaba intercediendo por uno, ¿verdad? A este punto no fue a Lot para ayudarle, él no envió ayuda aún. ¿Él fue a qué? A Abraham. ¿Quién estaba orando por Lot? Lot quizás no sabía, pero Dios fue al que estaba orando por aquel. Y le dice, Abraham, mi amigo, yo sé. Y es lo que voy a hacer. Entonces empezó a interceder Abraham. Y dice, bien, y si encontrara uno, no haría eso al lugar. ¿Ves? De esos que te tratan mal y persiguen, no sabes el cambio que hará la oración, los que no nos gustan. Si tú empiezas a orar, Dios vendrá, Dios cumplirá su palabra. Y si es el amor verdadero, no me refiero nada más a orar nada más para que salir de esta situación. Tiene que ser hecho en amor. Es que obedecemos la ley. Debemos de amar a las personas, debemos de amar a la persona en sí. No debemos de amar lo que está haciendo, pero debemos de amar a las personas. Y ahí es cuando hacemos eso, es que Dios cambia la situación. Quizás esta persona nunca tenga otra oportunidad en su vida, pero Dios está buscando a alguien que interceda, a alguien. Y quizás no te envíe a ti a cuidar del problema. Él amará ángeles a cuidar del problema también. Entonces, si Él te envió, bien. Pero a veces Dios obrará todo esto, tú no, ni lo sabes. Y el siguiente día, quién sabe, si el amigo viene y te abraza y te besa y quieres más. Y ya puedes dormir bien, ¿verdad? Después de que Dios hace las cosas, no queremos ni creer. Oh, eso es increíble. Yo no sabía que Dios... Él lo hace, pues Él lo hará. Pero venimos a ser tan sorprendidos, ¿verdad? Cuando así es. De manera, amaos unos a otros y pagar la deuda. Dios te amó para salvarte porque merecemos la misma cosa. Merecemos muerte, jóvenes, personas. Pero la única cosa que puede cambiar esto es también de pagarlo hacia adelante. Dios me amó, entonces nosotros tenemos que amar a todos de la manera que Él nos amó y de la manera que tú entiendes el amor de Dios en tu vida es cuando tú amas unos a otros. La manera que tú entiendes cuántos que Dios te perdonó y de la manera que éramos. Tan siquiera yo sé cómo era, yo terrible. Yo era la oveja negra de la familia, digo. Yo estaba hablando allá a John el otro día, yo era terrible. Yo me fui también en rebelión, era al centro yo. Pero Dios me perdonó y Él levantó todas mis cargas. ¿Acaso usted no quiere todas sus cosas por sus amigos burladores y aquellos? Nosotros no queremos que nadie se pierda. Queremos que todos vengan a la salvación y conocimiento de Dios. Eso es Dios. ¿Ven? El hermano Branham dice, eso no es todavía a lo que me refiero. Es la vida de Cristo en ti lo que hará la diferencia. Pero por mientras, hasta que esa vida venga, ama la ley, ama a tus padres, respeta a la iglesia, respeta al pastor, ¿ven? A toda la sabiduría que viene alrededor. Por mientras, si tú tienes un problema, a eso es lo que vas. Y amad la ley, no la menosprecies. Hay personas que piden ayuda, pero si no escuchan lo que quieren oír, ese fue el final de la ley, ya conocen todos. A veces, ven, no estarás de acuerdo con lo que escuches, pero eso es lo que es mejor para ti. Y te darás cuenta que si lo haces ahora. De manera que esa es la única manera que podemos hacer que Satanás se enoje. Cuando él quiere que nosotros estemos enojados, queremos amar pues a aquellos. Y él ciertamente va a ser furioso acerca de ellos, yo lo sé. Y yo quiero hacer que él se enoje de todas maneras. De manera, Juan, 1 Juan 4:17 dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Amigos, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es Cristo, así somos ¿qué? Somos nosotros en este mundo. Entonces, si alguien va a ver a Dios, va a ser en ti. Si alguien va a sentir sus misericordias y su gracia y su amor y su perdón, vas a ser tú. Tú eres el cuerpo que Dios va a usar. Tú eres aquel que Él usará para manifestar su amor a la humanidad. Y debido a que Él me amó, nosotros debemos de amar unos a otros. Pero dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que, como es en el cielo, así seamos nosotros en este mundo. Él está intercediendo por nosotros, entonces nosotros debemos también estar intercediendo por los demás. Me refiero a decir, si nosotros solamente hacemos estas cosas, estuviéramos ocupados por el resto del tiempo, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que usted tiene tantos de esos enemigos, pero usted se encuentra a personas todo el tiempo que tienen problemas. Digo, miren, vean a las noticias, ni aún vale el ver las noticias. Pero continuemos. En Romanos 11:13, que conociendo los tiempos en que vivimos, eso es lo que iba por siguiente, que ahora es tiempo de despertar del sueño. ¿Ven? Y tuvimos que despertar ya. Y ambos de las vírgenes se levantaron, ¿verdad? Y viene el novio, dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, ¿verdad? La noche está avanzada. Es a Romanos 13:11. Y se acerca el día. Nosotros en un tiempo estábamos en oscuridad. Pero ya no más estamos en oscuridad. Debido a que hemos venido del mundo de las tinieblas al mundo de vida. De manera que eso ya está avanzado. Ya nosotros no somos, ya ha pasado eso, no somos nosotros nuevas criaturas, no somos las mismas de antes, criaturas. Porque ve, estamos caminando en la luz ya, el día es la luz. Entonces, andemos como el de día, honestamente, no en... Ve, si en aquel un tiempo yo, si alguien me ha hecho algo a mí, yo había regresado atrás. Pero ahora ya no puedo, no lo haré. Sino que seamos vestidos, Señor, un momento. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Él nos dejó sus ropas reales, Él quitó nuestros trapos sucios y Él nos dio a nosotros sus vestidos. Y esos son los vestidos de luz. Y debemos de estar caminando, virtiendo luz a un mundo perdido. Las personas que están en caos están buscando por alguna realidad. Digo, vea ese mundo allá afuera. Si yo estuviera, si no fuera salvo y lleno del Espíritu Santo, yo me volvería loco. Yo no sé lo que va a seguir por siguiente. Las personas en la calle ya no pueden ir a alguna parte. Quizás aún personas que están matándose unos a otros. De manera que yo estoy contento que ya no estoy más viviendo en las tinieblas, que he sido trasladado al reino de Cristo, la luz. Pero dice, la noche está avanzada. Entonces, hay que olvidar, somos nueva criatura, el viejo amigo está ahí, no tenemos que ir para atrás, tenemos que ir hacia adelante, ¿ves? Ahí es donde viene la luz, es para llevarnos adelante. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, ¿ve? Revoltando o demostraciones equivocadas. Es este día. Dice, nosotros no hacemos eso. Ni aún en nuestras iglesias. Hay personas que son de rebelía y se van, pero es otro punto. O sea, que no estemos, es lo que queríamos antes, cuando solíamos estar en tinieblas, pero ahora estamos caminando en la luz. Ya no soy yo ese. No puedes vivir la misma vida. Ya que conoces a Cristo, no puedes ir y vivir la misma vida. Ese amigo está muerto. Dice que andemos como día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, ni en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Significa cuando un hombre hacía fornicación o adulterio, iban a una recámara con lo que, y por eso dice que no andes yendo alrededor. Como sin ser satisfechos, queremos esto, tratar esto, tratar lo otro, pero nunca entrando a venir a ser satisfecho. Nadie afuera te va a satisfacer, ¿no ven? Contiendas y envidias. Y en Mateo 24:38 dice, como antes de los días de la inundación, momento 24:28. 38, perdón, 24, 38, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento y haciendo hasta el día en que Noé entró en la arca. Uno dice, ¿qué puedo ir viernes y sábado y tener viernes sociales y todo eso? Y eso es lo que el mundo es hoy en día, ¿verdad? El mundo, pues, para el maligno, porque es todo lo que tienen. Pero dice que no están velando por la venida del Señor, no puede, pero ustedes y yo es lo que estamos haciendo. Nosotros no vivimos de esa manera, ¿ven? Nada más, como que dije, estar casado y dar matrimonio y comer, pero la cosa que es, no es lo único que hacemos. Pero estas personas vivían día por día para eso. Yo era de esa manera también, pero ya no más. Yo estoy bien contento que ya no estoy más de esa manera, porque ahora vivo para Él, vivo para el Señor. Y yo estoy velando por la venida del Señor, ¿ve? Yo no es que tanto estoy en los cuidados de este mundo y tapando mis canales espirituales. ¿Por qué es lo que pasa, jóvenes? Déjenme darle sabiduría aquí. Este mundo está lleno de todo tipo de cosas que te va a tratar de encantar. En mis días, pues no había teléfono, en mis días no había de esto, ustedes ven. De hecho, en mis días no había pues casi nada. Cuando yo nací, la televisión todavía no existía. Bueno, tan siquiera en Puerto Rico no había llegado todavía. Creo que fue en 1950 cuando por primero conocimos de la televisión. De todas maneras, lo que me refiero es, mi problema eran otros problemas, pero ustedes tienen tanto, el pecado ha estado tan pecaminoso, ahora empeora, ahora pues viene a ser encantado donde sea que usted va. Hay algo, Satanás está usando, y tecnología es lo peor, Internet. Entonces tiene que ser cuidadoso, porque viene a ser tan ocupado, con la escuela, actividades y esto y con otro, y después vienes a la iglesia y tienes una prueba el lunes y no hiciste provisiones para eso, porque hiciste provisión para la carne. Bueno, tengo que hacer esto hoy, tengo que jugar aquí y practicar allá, tengo esto aquí, allá y lo otro. Cuando algo viene, ¿qué pasa? Bueno, estoy tan cansado, tengo una prueba, me voy a quedar en casa. Ve, no hagas provisiones para tu carne, haz provisiones para venir a la iglesia. De manera, de lo que Pablo está diciendo aquí es de que a veces todo esto puede tapar tus canales y te levantas por la mañana y dices, ¡y voy tarde! ¿Qué es lo que pasó al orar? ¿Qué es lo que pasó al leer tu Biblia? Bueno, lo haré esta noche cuando llegue a la casa. Y ahí vas otra vez. Llegas a tu casa y estás tan cansado y después te duermes. Y ahí vas otra vez. Entonces, si vienes a ser muy envuelto en las cosas así en la vida, quizás tapes esos canales, ven, que debemos de estar, el tener esa comunión con el Señor todos los días, al ir. Y eso es lo que queremos. Entonces, quizás usted no le está dando mucho de andar casándose y lo demás, pero tienes que tener cuidado porque los cuidados de este mundo pueden encantarte a que tapes tu vida espiritual y no quieres hacer eso. Romanos 13:14 dice, pero ser revestido del Señor Jesucristo y no hagas provisión para la carne. Yo sé que tengo que ir a trabajo, yo sé que tenemos que hacer esas cosas, pero más allá de eso, la única provisión que hago es venir a la iglesia. Los domingos están ocupados para personas en el mundo. Yo recuerdo, yo estuve allá. Todo lo que lo hacen sábado y domingo. Es el mejor día para salir y andar esquiando, esquiando en agua o esquiando en nieve. Lo que sea, hacen provisión. Toda la semana trabajan y compran, ¿verdad? Porque tienen el fin de semana y nos fuimos. Vamos a tener diversión. Bueno, yo así también estuve. Pero cuando vienes a Cristo, ahora ya no hacemos más provisiones. Yo no digo que no puedes ir en vacaciones, no estoy hablando de eso. No quiero que vaya, sea como un tipo de monje o algo así, o ir a un monasterio. No me refiero a eso. Pero si va a estorbar tu caminar, entonces piensa y hacer provisiones para la carne primero. Dice que siempre uno, sino vestido del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ve, aquí es donde cuando yo solía ser joven había mucho encantamiento. Y Satanás quería pues entregarte muchas cosas pues para que puedas tener deseos y lujuria. Ve, no vamos a mencionar todas las cosas ahí, pero todo lo que me refiero es, tenga cuidado, porque está atrás de ti. No hagas provisión para que te enredes, ¿ves? Porque después se te olvida lo que es verdadero y lo que es verdadero y vida y Cristo, ¿ves? Vestido del Señor, vestido de Cristo, porque eso sería lo mejor para ti. No te esperes, ¿ves? Unos dirán, pues déjame disfrutar mi vida y cuando llegue a 40, 50, cuando sea viejo como usted, entonces, ¿cómo sabes que vas a llegar a venir a ser viejo como yo? Yo ni sabía que iba a envejecer y aquí estoy. Ahora es tu turno. No, no envejezca, no es bueno. De cualquier manera, a lo que me refiero es, no haga provisión para la carne, significa, no vayas, que tengas cuidado de que no te enredes con las cosas del mundo. Ve, cuando era, los hombres, la mujer, pero vamos a tener una pequeñita fiesta aquí allá en la escuela. Yo sé, todos hemos ido a escuela y te encanta. No, pero no, nada más vamos a juntarnos, nada más mi mamá va a estar ahí, mi papá. No, ese mamá y papá no están ahí, nada más se quieren juntar. No, no vamos a hacer nada mal, nada más tenga cuidado. No hagan provisiones, ve, ustedes conocen mejor y sus padres conocen mejor. Y ellos saben que cuando las cosas pasan, que no quieres hablar a mamá y papá, porque sabemos que está mal para empezar y pues si les preguntan no te van a dejar. Entonces tratamos de buscar maneras para meternos en el problema de lo que va a pasar al fin. Así es que no hagas provisiones para ello. ¿Vas a hacer provisiones? Haz provisiones para venir a la iglesia. Haz provisión para orar. Haz provisión para leer tu Biblia. Haz provisión para interceder unos por otros. Ven, eso se ocupa tiempo. El orar, interceder, toma tiempo. Hagan provisiones para estas cosas y no para dejar que el mundo te encante, ven, y te quite lo que en verdad es la vida, de hecho. Amén. Entonces, continuando aquí, esa palabra sigue viniendo, ven, ser vestido de Cristo. ¿Cómo es que te viste del Cristo? ¿Cómo te viste de Cristo? Hay que contestar esa pregunta. Primero tienes que recibir el Espíritu Santo. Primeras cosas son primeras. Así es como te vistes de Cristo. Después, ya que haces eso, dice la Biblia, imitas a tu padre, imitas a él, replicas, haces como él. Quiere reproducir. Él quiere reproducir su vida en ti, de manera que ese es el deseo que viene. ¿Verdad? Cuando yo soy vestido de Cristo, ya no soy más yo, sino que es Él. Dijo Pablo que vive en mí por fe. Cuando tú te pones ese vestido, ¿verdad? Ahora tomes el carácter de unos y de otros. Ya no eres tú. Ese viejo tú estás muerto ahora. De manera que ahora estamos en un diferente carácter. A mí no me gustaba el primer carácter. Estoy contento que está ahí. Pero no iremos allá porque no es de lo que se trata esta predicación, sino que se trata de ti. Escuchen. El tomar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Eso significa ser vestidos de Cristo. Y eso es lo que yo quiero. Yo quiero una copia. Yo quiero hacer todo lo que Él nos llama para que se pueda manifestar a través de nosotros. ¿Cómo era eso? A lo menos que nosotros deseemos imitarle. Y eso es todo. El poner a Cristo, Cristo es solamente, como dije, asumimos la persona, su carácter, ¿verdad? Y nosotros queremos actuar como Él actúa. ¿Ven? Y queremos sostener ese carácter de manera que todo lo que Él era es lo que yo quiero hacer. Ven. Él quiere usar mis manos, Él quiere usar mis ojos, quiere usar mi cuerpo. Ven, y eso es lo que significa ser vestido de Señor Jesucristo, porque el viejo amigo está muerto. Ahora hay un nuevo alguacil en el pueblo dando órdenes. El viejo amigo ya no más le da órdenes. Entonces, cuando eres vestido de Cristo, quieres vivir su vida. Él nos dejó suficientes ejemplos en la Biblia. Yo recuerdo que una vez fui como, ¿qué es lo que haría Jesús? Y eso está bien. Esa es la palabra, ¿verdad? Es lo que está escrito. Pero todavía necesitas el Espíritu para asegurar de que esa palabra sea vivida. No solo necesitas la palabra, sino que dice, se la bautizado en palabra y en Espíritu. En agua, perdón, es lo que es. Pero la agua es la palabra y Espíritu. Agua es bautismo. Ya que eres bautizado, tienes que recibir el bautismo del Espíritu Santo. Pero nosotros queremos asumir la persona y el carácter de Jesucristo. Eso es lo que significa el poner a Cristo. Lo que tú estás haciendo, estás poniendo a Cristo en despliegue. De manera para que los demás puedan ver a Cristo en ti. ¿O a quién quieres que vea? Yo no quiero que él me vea a mí lleno de culpas y ello. Todavía haciendo malas decisiones, errores. Yo quiero que ellos vean a quién, apuntando hacia arriba a él. De hecho, yo quiero llegar a un lugar que ya no digan, ay, viene hermano Eli, sino que vean a él en mí. Y eso es lo que significa el ser vestidos de Cristo. La vida de Cristo. Leamos el hermano Branham lo que dice el mensaje conferencia. Dice, tú puedes preguntarle a ellos si es que son cristianos y decir, bueno, yo pertenezco a tal y tal. Eso no tiene cosa alguna que ver con ello. Dios, a Dios no le interesa. El hermano Branham trona sus dedos. Eso de tu organización. Él quiere saber si tú eres nacido de nuevo. Dice, si no eres nacido de nuevo, entonces no eres un cristiano. Solamente puedes ser un cristiano cuando tú tomas la vida de Cristo en ti. Ahora te puedes llamar un cristiano. Si la vida de Cristo está en ti, ¿hará qué? Producirá la vida de Cristo. Y eso es bueno para los jóvenes, pero también para ustedes ancianos o las personas no tan jóvenes. Si este mensaje no produce Cristo en mí, yo estaría desanimado, pero no seré desanimado porque Él ya empezó a obrar. Y la primera cosa es el amar unos a otros. Y un mandamiento nuevo os doy. Amados unos a otros. Por esto las personas sabrán que ustedes son mis, ¿qué? Discípulos. Dice, si la vida de Cristo está en ti, producirá la vida de Cristo. Es lo que quieres, joven. Yo no quiero mi vida más allá. Quiero esta vida de Él viviendo en mí. ¿Pudieras reunir duranos de una planta de sandía? Ciertamente no. Dice Filipenses 3:14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, el supremo llamamiento de Dios celestial en Cristo Jesús. Para eso habéis sido llamados a reproducir a Cristo en carne una vez más. Pero eso tiene que ver primero, tiene que haber nacido uno de nuevo del Espíritu de Dios. Ya no más tienes que tener que necesitar el ayo o el maestro de la ley, porque ahora tienes algo en ti que va a ser tu tutor el resto del camino. Te va a enseñar, te va a mostrar cosas y también va a ayudarte en cualquier momento. Y dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Dios, en Cristo Jesús. Y en Hebreo 3, Cristo Jesús, un momento, hermano, 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote, perdón, de nuestra profesión en Cristo Jesús. Un momento. Si Cristo vive en mí y en ti, Él reproducirá su vida en nosotros. Lo único que tenemos que hacer es dejar que Dios haga las cosas. Cualquier situación que está, no importa. Hebreos 3:1. La profesión de cristianismo es el tomar el carácter de Cristo. Y es por eso que venimos a la iglesia. Él ha dejado un ejemplo que seguir. Pero no solo nos ha dado un ejemplo que seguir, sino que Él nos ha dado su mente. De manera que el hermano Abraham dice, no tienes que preocuparte, porque si tienes la mente de Cristo, Él te hará. No tienes que batallar con ello. Este mensaje es duro. Sí, es duro si tratas de vivirlo bajo tú solo. Pero si tú dejas que Él viva este mensaje a través de ti, Él os dará su mente. Y no solamente ejemplo. La Biblia está llena de ejemplos de Cristo. Y puedes hacer lo que hizo Jesús, y eso es bueno. Pero después tienes que tener la mente de Cristo para reproducir eso en tu vida. Sin Él no puedes reproducir la palabra. Se ocupa su mente y después tienes que perder la tuya. Y esa es una batalla, ¿verdad? Esa es la pelea, el tomar su mente. Colosenses 2:16 dice, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor? Para que Él instruya, pero nosotros tenemos la mente de Cristo y debiésemos como cristianos tener la mente en nosotros, lo cual estuvo en Él. De manera que eso es lo que es tu deseo, es lo que es tu anhelo, por eso es que vienes a la iglesia. Tú no quieres mi mente, tú quieres la mente de Él, pero vas a tener que rendirte y soltar. Vas a tener que desear imitarle a Él, copiarle. Tienes que tener ese anhelo de que Él venga y de que te deforma y moldee. Eso quiere decir que tienes que soltar las ideas y todas las demás cosas que te mantienen lejos, todos los cuidados del mundo que te mantienen lejos de la meta, y después Satanás quiere mantenerte fuera de la meta, y la meta es que yo quiero hacer una reproducción de él. Y no tengo que esperar hasta que me vayan al cielo cuando suceda el rapto, tiene que pasar antes que eso. Pero estoy un poquito más cercano que tú, eso está bien. ¿Sabes qué va a pasar? Si el rapto sucede más pronto o tarde, si todavía son niños o jóvenes, adolescentes, será una obra rápida hecha en ti. Porque tú vas a tener que ir de la misma manera que yo fui. Yo recibí el Espíritu Santo, yo tuve que traspasar todas estas cosas. Tú tienes que pasar todo esto. No puedes ir tú en la punta del saco de tu abuela o madre o eso. Ve, tienes que hacer la misma cosa y pasar por todo el entrenamiento que yo pasé por las experiencias del Espíritu Santo y todo eso. Ahora, un hombre que tiene 40, 50 años, pero si el Señor viene en unos cortos años, tendrá que hacer una obra corta para que ustedes jóvenes vengan y traspasen lo que yo soy. Eso estaría suave. Yo quisiera ser lejos de usted y no atraer por estos 75 años. Señor, haz una obra muy rápida en mí. Pero ya para mí es muy tarde para una obra rápida. Él me ha llevado. Ha sido una jornada larga, ¿verdad, hermano? En Gálatas 3, 26, porque sois hijos de Dios por fe en Cristo Jesús. Ahora estoy poniendo esto aquí porque quiero explicar algo acerca del bautismo de agua. Porque si muchos habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Ve? Porque todos que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Pero la primera declaración que es en el 26 es: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. 27 es el Gálatas 3, dice, porque todos, eso no quiere decir que todos habían sido bautizados, pero todos los que habéis sido bautizados, entonces tiene dos diferentes de personas o cristianos en la iglesia, y es lo que quiero cubrir aquí rápido. De manera que aquellos que habían recibido el bautismo de agua, ven, y hicieron confesión pública, ven, y son salvos, y hicieron esa confesión, pero todavía tienes que recibir el Espíritu Santo. Y eso es la diferencia entre el primero y el segundo. Y llegarán a un lugar con esto. Escuchemos lo que dijo el hermano Branham. Por tanto, escuchad, pueblo, cómo es de que venimos con la iglesia o a la iglesia ahora. Por arrepentimiento, siendo bautizado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por la remisión de nuestros pecados y promesa que recibiremos, que nosotros recibiremos, ¿eh? No de que vamos a. Él está hablando de que esas personas que vinieron a la iglesia, aceptaron a Cristo y fueron bautizados en agua, miren lo que dice, pero recibirán el bautismo del Espíritu Santo, porque yo conozco que muchos de ustedes están en ese punto, que habían sido bautizados y están esperando de que el Señor les llene con el Espíritu Santo. Por tanto, no hay predicador que te puede sacudir en ello. No hay sacerdote que nos puede meter en eso, pero somos nacidos a eso por el rey del reino mesiánico. Amén. Mesiánico. Entonces, dice, ¿cómo es de que entramos en su cuerpo? Ahora estamos hablando de la iglesia y estamos hablando del cuerpo. ¿Bien? ¿Cómo lo hemos hecho? Bautizados por el Espíritu Santo ahora para entrar en el cuerpo de Cristo Jesús. Puedes venir a la iglesia y le aceptas el mensaje, eres bautizado en agua, bautismo, y amas al Señor y continúas a venir, pero todavía estás esperando, ¿ve?, por el llenamiento del Espíritu Santo, porque no puedes empezar esta jornada hasta que tengas la mente de Cristo y tienes que ponerte a Cristo para que la reproducción empiece. Y dependiendo qué tanto deseas tenerlo, porque el Señor desea llenarte más de lo que tú deseas tenerlo. El hermano Branham dice, ahora, hay aquellos que vienen a la iglesia que han sido bautizados con bautismo de agua, pero no han recibido el llenamiento del Espíritu Santo. Pero el hermano Branham dice, nadie les va a asustar a ellos de eso. Y eso es bueno, simplemente vienen con ese deseo. y no importa qué es lo que pase, yo recibiré el Espíritu Santo. No sé por qué no lo tienes y no sé cuándo va a venir. Eso es entre tú, ¿ve? Eso es Dios eligiendo. No es mi elegir eso. Yo haré lo mejor que pueda, crearemos una atmósfera, predicaremos lo correcto como ministros, haremos todo lo que podamos para que tú lo puedas recibir. Pero el final es Dios, porque tú no sabes cuándo es de que ese día va a venir a ser. Y tú no sabes en qué servicio será. Entonces te conviene venir a todo servicio si quieres el Espíritu Santo. Me refiero a decir, cuando yo no iba a iglesia, ya sea porque estoy enfermo, tengo que quedarme en casa o una vacación. Yo extraño la iglesia. Hablaremos de eso en un minuto, pero dejaremos eso al lado. Dice, y el hermano Brandon continuó diciéndolo, un hombre que es un hombre bueno puede ser tan bueno como un miembro de iglesia, puede ser bautizado en agua como un cristiano. Un hombre que es un buen hombre puede ser simplemente un buen ciudadano también como un cristiano, un buen hombre moralmente, pero cuando él muere, eso es todo, a lo menos que haya nacido de nuevo del Espíritu, porque todo lo que tiene principio tiene fin. Y cuando el hermano Branham trató de explicar, cuando dijo esto, es de que todo lo que es creado va a morir. La única cosa que no va a morir es el Espíritu de Dios. De manera que si nos sentamos en iglesia y este mensaje, hay muchas personas que se sientan en iglesia y no tienen el Espíritu Santo, ¿ve? No desean venir, pues, porque esto tiene que morir y apuntándose a la carne tiene que vivir hacia atrás. Es todo lo que es. Termina ahí hasta que, no estoy tratando de asustarlos, pero hasta el día de juicio. Y después serás juzgado de acuerdo a tus obras y lo que tú conociste. Pero nosotros no queremos esperar tanto así. Ven, debiésemos de estar viniendo a la iglesia todo servicio. Ve, Señor, lléname, Señor. Si no me llenas, aquí muero. Señor, lléname y no paré hasta que me llenes. Este debiese ser nuestra primera prioridad, jóvenes, antes de que tomes otro paso. De hecho, yo no tomaría otro paso hasta que sea lleno del Espíritu Santo, porque no sé qué es lo que voy a hacer, en qué dirección voy a ir y qué pensaré. Eso es la cosa primera, el primer paso. Recibe al que te va a guiar y llevar hacia adelante primero, antes de que puedas tomar paso. Entonces, por mientras no hagas alguna cosa, tú te esperas y recibes el Espíritu Santo. No tienes que rogarlo, no tienes que rogarlo, Él te lo quiere dar. Pero ¿qué tanto lo deseas tú, el Espíritu Santo? Entonces, en vez de que hagas provisiones para las carnes, haz provisiones para que recibas el Espíritu Santo. Eso es lo que haría yo, jóvenes. Vayan al pastor y diga, tengamos reunión especial este fin de semana, hay que sacar a alguien aquí. No, hermano, le traigan a alguien aquí que puede llamar al cielo acá hacia la tierra y derramar el Espíritu Santo sobre nosotros, ¿verdad? Sucederá, si ese es el deseo, porque ese deseo no será tú, Dios pondrá ese deseo en tu corazón. ¿Ven? Y es por eso que tratamos de ayudar en esta reunión para los jóvenes, porque eso es lo que queremos para ustedes, un rellenamiento, un llenamiento. Sabemos que sin ellos no lo podremos hacer. Yo no lo pude hacer, toda mi vida lo traté y me metí en más problemas y más profundo. Y yo he terminado con eso. Dice, todo lo que tiene principio tiene fin. De manera que habló de los tres creyentes, uno que es buen cristiano y que no tiene el Espíritu Santo, uno que es buen cristiano y fue bautizado, pero está esperando por el llenamiento y nada lo va a sacudir de eso, ¿verdad? Y yendo uno hacia adelante y decide lo que quiero. Y el último es el que se sienta allí, es un buen amigo, él disfruta los servicios, él disfruta el compañerismo. De hecho, él dona más lo que yo puedo donar y hacer mejor bien que lo que puedo yo hacer. Pero si el Señor viene o él se muere, eso será el fin. ¿Ve qué tan importante es que nosotros tengamos un llenamiento del Espíritu? Porque ese es el principio de nuestra jornada. Ahora, en Gálatas 3:24, brincaré eso. Quiero leer, dice, déjeme leer. Un momento, no sé dónde estamos.
put one on. Okay. Unto Christ. That we might be justified by faith. But after
que seamos justificados por fe después de que Cristo ha venido, porque esa es la fe de Cristo en ti. Es un don de Dios, ¿ven?
Colosenses,
Galatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ve, la ley ha hecho buen trabajo, fue buena, me trajo hasta acá. Ahora alguien más tomará control. Ahora la ley es poco, porque aprenderé ya de aquí en adelante, derechito de él, voy a escuchar su voz. Y dice acá, me hará sabio a la salvación. Y después produciré los frutos de santidad. Y el final de eso es vida eterna. ¿De dónde es que leí eso yo? Dice, aprended de él. Tomaremos la primera declaración. Aprended de él. ¿Cómo es que aprendes? Venid a la iglesia. Lee tu Biblia y ora. Pero te voy a leer una declaración. Primera, Mateo 11:29. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. No la mano Ortiz o la iglesia. ¿De quién? De mí. Estamos predicando, pero no soy yo el que te está enseñando. El Espíritu Santo que está en mí, enseña al Espíritu Santo que está en ti. Te entrena. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sabe por qué muchas personas todavía siguen confundiendo este hermano, este mensaje, hermano Doug, hermano Andy? Dicen, Dios no es un Dios de confusión. Así es que si alguien está confundido, es porque no están aprendiendo de la persona correcta. Jóvenes, tenemos que aprender apuntándose arriba de él. Así es. Él necesita carne. Él necesita alguien de qué. Yo me cederé a él. Entonces tienes que encontrar una buena iglesia y un buen pastor. Pero no somos nosotros. Es él. No culpe a su pastor. O culpar a alguien más. Porque te predicó muy fuerte. Tú di, gracias Señor que me amas, gracias que aún me amas. Y encontrarás descanso para vuestra alma, ¿verdad? Tenemos personas que de todos tipos, no aquí, hablando de otras iglesias, ¿por qué? No hay dos tipos de Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en mí no puede conducirse de una manera y el mismo Espíritu Santo conducirse indiferente en otro. Si alguien está confundido es porque no está a recibir el Espíritu Santo. Ve, yo no estoy confundido, yo sé quién soy, yo sé a dónde voy y ve, no estoy confundido, ya no más. Ve, antes sí era, pero ahora ya no estoy confundido. Ahora el hermano Branham dice, y esa es la razón que la iglesia se está enfriando. Es por eso que el gran avivamiento que nada más pusieron ministros en la iglesia, millones, perdón, y ha llegado a personas que están usando, al punto que están usando estas experiencias y tanto así como tradiciones. Te voy a decir lo que era la tradición. Tradición es algo que aparenta que es bíblico o escritural, pero cuando vas a la escritura no lo hallas. Esa es una tradición. ¿Ven? De manera. Pero lo pasan como que, oh, sí está en la Biblia. Es una revelación, pero cuando vas y la buscas, muéstramela a mí. Si no, viene a ser una tradición. Y sí tenemos muchas tradiciones en este mensaje. Lo odio decir eso, pero ya ven. Hay personas que están esperando por que el hermano Branham regrese. Esa es una tradición. Muéstreme dónde es que está en la escritura. ¿Quieres hacer que sea escritural? Pues hay, si hay una escritura, muéstrame. ¿Dónde es que tenemos que parar de predicar en los púlpitos? ¿Dónde está eso? Entonces, ustedes tengan cuidado, porque si no puede pasar por todo esto, por el filtro de la Biblia, y no sale el mensaje, yo lo dejaría solo. Alguien crea las tradiciones. ¿Ve? Como dije el otro día, ven, tienen iglesias en el pueblo que tomaron al hermano Branham, y la declaración es una buena declaración, yo lo haría, digo. Yo siempre he tratado de hacerlo. A veces leer, pero a mí me gusta venir a la iglesia una media hora temprano. Pero eso no es una doctrina. Esa es una tradición, pero lo quieren hacer una doctrina. Entonces, voy a cerrar la puerta. Si no vienen, están aquí en media hora, voy a cerrar la puerta. Y si no, llegas tarde, estás fuera. ¿Qué estás haciendo? Estás lastimando a las personas, digo. Porque no sabes qué es lo que pasa. Digo, es bueno venir media hora. Y él nos dice por qué. Para que nos podamos calmar y tomar la Biblia con una atmósfera. Pero no vamos a hacer eso una doctrina. Eso es una tradición cuando hacemos una doctrina, eso. Hay ciertas cosas en este mensaje que no tenemos que hacer más. Tenemos lo suficiente con lo que tenemos y para nada tratando de hacer más cargas para el pueblo. De manera que dejamos eso ahí. De manera que las tradiciones, nosotros tenemos muchas tradiciones y las tradiciones pues van a doctrinas a veces. Dice, en vez de ser piadosamente arrepentido y dejar que el Espíritu Santo haga la obra de su oficio. Escuchen, jóvenes, deja que el Espíritu Santo haga la obra. No vengas a desesperar. No trates de ser confundido. Porque más temprano que tarde, Dios hará la obra en ti. Dice la Biblia, Él empezó la obra. ¿Y el qué? Él la terminará. Nada más, quédense en el sol. Deja que maduren en el sol. Él lo hará. Ponte a que estés disponible. Ahora, ¿cómo? Aprender. Empieza con que Él crea en ti una nueva vida y te venga a hacer. Ahora, escúcheme a mí y escúchele a Él. Y haciéndote tan hambriento, ¿para ir a dónde? Porque ahí es donde está el programa, ahí es donde vas a aprender la iglesia. Escucha, lo que estamos nosotros tratando de hacer es de vestirte con unos vestidos. Tú tienes que prepararte, pero vamos a probar en ti con lo que se ocupa para alistarte. Quizás trate de hacer en la casa y escuchar la cinta, pero yo no creo que eso va a funcionar. Quizás trabaja. Digo, es bueno escuchar las cintas, pero este es el programa de Dios. Y los ministros, ellos laboran y estudian y buscan a Dios y oran y meditan y faltan. No duermen, digo, a mí me pasa así, y nos cansamos. Y ahora me estoy cansando más ya porque estoy más viejo todavía. Pero lo único que es para que podamos ser de servicio para ustedes, para que proveemos algo y que cuando usted salga de servicio lo pueda vestir o ponérselo. Si tenemos que vestirlo, si ustedes se quedan quietos un poquito más, quizás podemos manejar eso. Yo acuerdo a mis hijos, ¿verdad? 3 años de edad y yo no podía esperar hasta que se podían vestir a sí mismos. No todos, ¿verdad? Pero el último, no sé qué es lo que le pasa a los últimos, que le gusta ser bien independiente, ¿verdad? El primero no, el primero todavía lo está limpiando y vestiéndolos y lavándolos, bañándolos, pero los chiquitos, la Eliana, mi última, y Aarón, mis últimos, son bien independientes. Y yo creo, porque son los últimos, entonces tienen que, en verdad, mostrar que yo soy tan bueno como tú y ustedes también, enfrente de mí. ¿Ven? Pero a los 2 años de edad se empezaron a vestir. Traté de vestir a Liliana y me dijo, no, yo papá, yo lo hago solo. Solo déjame ser. Dije, bien. Y vino con los zapatos en el lugar equivocado y con sus faldas vestidas al revés y camiseta. Pero no trate eso, pues. Espiritualmente, no trate eso. Deja que les vestamos. Nosotros vamos a proveer con la palabra. Pero la decisión que tú tienes es ponértelo. Nosotros hacemos lo mejor y dormimos, perdemos noches, perdemos de dormir, no importa lo que tengo que hacer, pero cuando yo lo que haré, le entregaré la palabra y usted es el que tiene que tomar la decisión. Dice, y hacerte tan hambriento para que vayas a iglesia y que no puedas quedarte sin ir a la iglesia. No ve alrededor porque nadie sabe quién tiene hambre y ahora sabemos quién tiene hambre y quién no tiene. Y no estoy hablando de alguna persona en singular, pero por eso es que yo vengo a la iglesia, porque el Espíritu en mí me hace hambriento y sediento de justicia. Pero como dije, no hay 2 Espíritus Santos. ¿Qué es lo que pasa entonces? No sé. No voy a preocuparme. Yo me voy a preocupar de mí mismo porque yo soy el único que puedo hacer algo acerca de ello. Amén. Pero yo solo estoy leyendo lo que Él dice, hambriento, ir a la iglesia para que ni aún no puedes quedarte sin ir. Y después es lo que es. El no tener estas cosas, sino que es tener la vida de Cristo en ti que simplemente anhelas ir. Y así quiero, jóvenes, que se sientan, si es la única manera que sentirse, como uno debe sentirse. Y después nada ni nadie te separará del amor de Dios, porque es tan fuerte en ti. Y el jalón es tan fuerte, ¿ves? Es lo que amo a los demás. Es que el jalón es tan fuerte. Y eso amo yo. Yo quiero que Él me haga. Ah, estás volviéndote loco, hermano Lee. Sí, yo quiero que Él me haga a mí, porque yo traté de a mí hacerme a mí mismo y eso no fue una buena parte. Es la vida de Cristo en ti que tú solo anhelas ir, hablando de la iglesia. Hay algo dentro de ti que llevándote, jalándote al venir a la iglesia. Porque yo quiero aprender más, yo quiero aprender más de Dios. Y yo no estoy satisfecho hasta que vea un cambio o Él venga. Entonces continuaré, pero no soy yo, ¿ve? Yo no soy especial. Esto es para todos, porque el mismo Espíritu en mí que me está empujando y guiando será la misma cosa que era en ti. El hermano Branham dijo, todo lo que Él ha hecho, Él me tuvo que hacer que yo lo hiciera. Estoy contento de que Él me está empujando y llevándome a venir a la iglesia. No estoy criticando a nadie. Yo me refiero a decir a mí mismo, personalmente, así es como me siento. Ahora, venir salvos hasta salvación, tengo que apurarme. Es la segunda cosa que dije. Isaías 11, 2 y 3 dice, hablando o profetizando de Cristo, Isaías 11, 2, 11, 1, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. No hay siete espíritus, ¿ves? Sino que es el mismo espíritu que ora de estas siete maneras. Es la naturaleza de Dios de que estamos hablando. Esta es la naturaleza de Dios. Sabios, entendiendo todas estas cosas, conocimiento, consejo, temor. Y Él y le hará entender diligente el temor de Jehová, respecto, reverencia y eso. No juzgará según la vista de sus ojos. Creo que usted escuche esto. Porque si usted tiene el Espíritu de Dios, usted es lo que hace. Hablando de lo que es tener la vida y el Espíritu de Dios. Dice, no juzgará según, ¿qué? La vista de sus ojos. No juzgue el libro por la cubierta. Entonces no juzgue usted al burlador, no sabe lo que le está pasando. Quizás no está, sabe que él está clamando por ayuda y es la única manera que sabe hacerlo. Entonces no juzgue por lo que usted está viendo, que vas a estar equivocado de todas maneras. Jesús, esto es Jesús diciendo, no uses tus sentidos, no uses tu sentido que está diciendo, no arguirá por lo que oigan sus oídos. Jesús dijo, yo no hago cosa alguna a lo menos que mi Padre me muestre o lo veo hacer. Eso quiere decir que no importa lo que vio, no importa lo que escuchó y no importa si afectó sus sentimientos, pero si no estaba Él caminando por sentimientos, jóvenes, estaba caminando por comunión con Él, hablando de Dios y conexión. Y la guianza del Espíritu que estaba en él. Y eso es lo que quieres, porque tú no puedes juzgar toda situación. Solo porque parece que, bueno, pues yo lo he visto hacer esto. Creo que estaba haciendo esto o lo otro. No, no juzgues. Ora, intercede. Jesús dijo, perdónalo, Señor, porque no sabe lo que están haciendo. ¿Ven? Allí en la cruz, después de que hicieron lo que hicieron, porque no lo estaba viendo con sus ojos lo que estaba, o juzgándolo por lo que vio y ellos hacer, y no estaba juzgando por, no juzgue usted a su hermano o una hermana porque quizás hay algo que no esté de acuerdo con usted o no sabe por qué estaba, hizo lo que pasó. ¿Por qué no ora mejor? Dice el Señor, muéstrame qué hacer en esta situación, por mientras cúbrelo. no vayas y llames al hermano tal y tal, y la hermana tal y tal, y la hermana superior o el hermano superior, ¿ustedes ven? Oye, yo vi el hermano tal y tal y tal, ¿sabes qué estaba haciendo? Eso es chisme. Eso no es tratando de llamar a alguien para que pueda ayudar al pobre amigo. No que estás tratando de que alguien ore junto contigo. Es chisme. ¿Por qué no lo cubres? Pide a Dios que te muestre en qué parte tú tienes que llevar a cabo esto. Quizás no tengas que llevar tú ninguna cosa a cabo en esto. Pero intercede que Dios, y quizás Dios enviará a alguien y cuidará a cualquier sea la situación. No juzgue por ojo o por lo que veo o por lo que sientes. Arrodíllate y ora. Que Dios te dará sabiduría, ¿ven? Para cuidar esta situación. Dice, no juzgará por ojo, vista de sus ojos. El hermano Branham dijo, no juzgues un hombre por lo que ojo o lo que oigas. Juzga a un hombre por el espíritu. Yo, el hermano Branham dijo, yo prefiero que tener a alguien que no tuvo conocimiento de este mensaje, pero que tiene un buen espíritu, que en vez de al revés. Entonces, si la única manera que usted puede juzgar y que puedes entrar en eso porque ya estás en Cristo, es que el Señor te muestre el espíritu de ese hombre, que discierna ese espíritu, pero que no tú, Dios. Porque si en verdad tú amas a las personas, harás eso. Tú no corretieras hacia abajo, no andas chismeando, tratas de ayudar. Quizás eso fue lo que hizo Jesús. A él no le importaba quién era, ¿ve? El soldado pobre, la primera acción de Pedro era de sacar su alma y ahí va el oído, o la espada, perdón. Era juicio, ¿ve? Porque él estaba diciendo, ya ve, vino a ponerse de tal manera que sacó su espada. ¿Qué dijo Jesús? Si tú vives por la muerte, perdón, por la espada, morirás también por la muerte. ¿Y qué hizo Jesús? Vinieron a tomarlo. Él toma el oído, ¿y qué? Y el amigo que vino a arrestarlo, no son buenos amigos, pero si Jesús, Dios puede hacer tanta cosa así, ¿qué cree que el Espíritu de Dios hará en nosotros? Bien, movamos hacia adelante rápido porque quiero terminar. Todavía tengo tiempo. De cualquier manera, Eclesiastés 1:16. Hablé yo en mi corazón. Esto es Salomón, quiero que usted vea. Hablé yo en mi corazón, diciendo, he aquí, yo me he engrandecido. Ustedes ven, ¿verdad? Salomón, sabiduría, era rico, tenía todo. Y he crecido en sabiduría sobre todos los que eran antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Hablé o tuve comunión. Es una relación amorosa con Dios. Él te enseñará. Es un caminar diario con Dios. Es el orar, la comunión. No importa dónde estés. Haz provisiones donde sea que estés. Porque eso fue lo que Salomón dijo. ¿Quieres escuchar la sabiduría de Salomón? Dijo, así fue. Me iré yo porque ahora busco a Dios primero. Busco a Dios y su reino y todo lo demás, nada más pasa. Y rápido iré. Entonces, Proverbios 5:1 dice, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído. Claro que no puedes tener sabiduría, lo menos que tengas el Espíritu, porque la sabiduría de Dios viene por experiencias costosas. Pero tan siquiera tengo algo para usted. ¿Saben? No tienes que hacer algo mal para aprender. Eso no está en la Biblia. Le digo yo a mi padre, le estaba diciendo a John, he tratado de ayudarme, y yo dije, yo tengo experiencia y he pasado por eso y no quiero que hagas eso. Yo no quiero que te lastimes. Estoy tratando de protegerte. ¿Y sabes qué le dije a mi padre? Era muy malo yo. Yo le dije, padre, yo no quiero vivir por tu experiencia. Yo quiero ser mi propia hija. ¡Ah, qué error, hermano! Yo quiero vivir por mis propias experiencias. ¿Sabes qué está diciendo? Yo voy a pasar lo mismo que tú pasaste, quizás peor, para que yo pueda aprender. yo no tuve que estar en Vietnam. Si hubiera escuchado, quizás no hubiera tenido que hacer muchas cosas. Pero yo pensaba que era bueno, inteligente. Y él que era un viejo nada más. ¿Qué sabes? Está de manera antigua tú. Quizás conociera yo más de tecnología. Pero los humanos no han cambiado lo que han hecho hace 4.000 años. Siguen haciendo las mismas cosas que lo que hacían 4.000 años atrás. Ve experiencias. La manera que aprendes experiencias, eres obediente. Y no tienes que hacer errores para aprender. Te mostraré eso que dijo Jesús. Él aprendió obediencia, ¿por qué? Por sufrimiento. Él no hizo el mismo error. Él nunca hizo alguna cosa mala. Ustedes saben eso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es de que tuvo que aprender obediencia? ¿Por qué? Porque puedes aprender obediencia por hacer la cosa correcta. Eso es todo. Eso es contado a ti como obediencia. Si tu mamá o papá te dicen que hagas esto o lo otro, lo que sea, y tú lo haces, no tienes que desobedecer para que después digas, no debiese. No, es muy tarde. Pero él aprendió obediencia por hacer todo lo que el Padre le pidió que hiciera. Y eso ha sido contado como experiencia. Porque él lo hizo y después, entre más experimentas a Dios en tu vida, más sabio vienes a ser. Porque ahora puedes ver hacia atrás y decir, ya conozco de eso y ya conozco de lo otro. ¿Ven? Pero no tratas de llegar a un lugar donde tú piensas que tienes que hacer un error para aprender. No es así, y eso es una mentira del diablo. No tienes que hacer eso. Obedecer a vuestros padres. Obedecer al Espíritu Santo. Porque yo sé lo que pasa sin experiencia. Ve, sin experiencia solo tendrás conocimiento de cabeza, ¿ves? Es por eso que cuando te gradúas de colegio y vas a buscar por trabajo, pues no tienes práctica. Y cuando te dan el trabajo, te dan menos de lo que tú pides para que ellos te puedan enseñar sus caminos, porque ellos ya pasaron una experiencia y saben lo que está bien, mal y feo, para que tú no repitas lo malo y feo, sino que solo lo bueno. Después aprendes a aprender experiencia. Entonces, si no tienes experiencia, es difícil para hacer una decisión correcta. Pero Dios te tomará a tu padre y madre y en iglesia y todo eso. ¿Ves? Para eso está aquí el Espíritu Santo, para darte esa experiencia. Cada vez que experimentas a Dios en tu vida, eso es por eso que la Biblia dice que Abraham fue paciente. Pero aprendió experiencia en su paciencia. Él creó a Dios y esperó. Y creó a Dios, esperó. Y cuando pasó, aprendió. Aprendió de Dios. Es rápido. La siguiente es tener el fruto de santidad, lo que hará el Espíritu Santo para ti. Efesios 5:27. Para que se pueda presentar a sí mismo una iglesia, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, perfecta como Dios, pura y como Jesús fue en carne, ¿ve? Sin pecado. Así es como te va a presentar a ti su cuerpo, sin mancha contra ti y sin ninguna arruga. ¿Ven? De manera, el hermano Branham dice, el mensaje, la escritura en la pared, ve, si eres un cristiano, vas a vivirlo así, de esa manera. Así es, ¿sí ves? Los frutos del Espíritu te van a seguir a ti. Dios es el carácter de Jesús. Si la vida de Cristo está en ti, aquí vamos otra vez, vivirás la vida de Cristo. Entonces, no se engañe a usted mismo. Y examínese a usted mismo. Este mensaje está produciendo lo que dijo que iba a producir. Cristo está produciéndose. Y si no, hay que parar y examinarnos a nosotros mismos. Si usted va a una viña de calabazas, vas a encontrar calabazas. Si vas a una de uva, vas a encontrar uva. Dijo Jesús, yo soy la viña, y ustedes son los pámpanos. Y Él se va a asegurar de que produzcan los frutos. Siguiendo a Cristo y siendo obediente y dejando que Dios nos enseñe todas cosas y teniendo experiencia con Dios, entonces empiezas a producir frutos. El hermano Branham dice, la vida de Jesucristo puso sobre en otro cuerpo de creyentes, y si la vida de Jesucristo viene a poner otro cuerpo del creyente, llevará los frutos que el primero hizo. Por eso el hermano Branham dice, esta otra novia sacará una nueva rama o brazo y producirá un nuevo libro de hechos detrás de ello, porque vendrá a ser la misma vida. Es por eso que estamos aquí. Nosotros queremos que reproducir su vida. Es nuestra meta. Y no queremos fallar. Y dice, libro de hechos y una vida sin pecar. Jóvenes, lo que quiere reproducir es su vida en ti. Si usted no sabe cuál es su propósito, le voy a dar un propósito. Bueno, usted viene acá porque Dios quiere vivir la misma vida que Él vivió en vosotros. Es tan sencillo. Ahora tienes un propósito. Tienes que reproducir a Cristo en tu vida. Entonces, para hacer provisión, para hacer todo lo que se ocupe para que eso suceda. Y dice, simplemente no puedes salirte de ello. Es la vida de Cristo en ti, siendo inyectada en ti por el Espíritu Santo en sí, dejando esta vida, viviendo esta vida a través de ti. Es Cristo viviendo el mismo, ¿en qué? A través de nosotros. ¿Y cómo sé que está guiando? Por los frutos que reproducimos. Ya casi más, una página más. Oh, 2 minutos más tengo, una página. Prometí que no iba a llevarlos muy, muy tarde esta noche. Nada más acerca de ellos, simplemente. Vida eterna es la última cosa que tengo aquí. Cambio de nuestros cuerpos. Ese es el resultado final de su obra. ¿Acaso no es lo que estamos buscando? Entonces no tienes que esperar hasta el fin para experimentar eso. Puedes experimentar eso toda la vida, día de tu vida, porque cada vez que tiene que haber cambio para ver lo que Dios prometió hoy. Si vives de acuerdo al Espíritu Santo guiando, tratando en tu vida, tienes cambio, porque si viene hoy, estás bien, porque esa es tu expectativa. Entonces, vive todos los días como si fuera tu último día de tu vida. De manera que si este día será iglesia y fuera el último día, ¿dónde crees que quisiera estar? Digo, tenemos iglesia. ¿Cómo sabes que tendrás un lunes? Yo no sé cómo las personas figuran las cosas. ¿Cómo sabes? Ah, me esperé hasta el siguiente domingo que haga avivamiento. ¿Cómo sabes que vas a ver a llegar al avivamiento? ¿Quieres vivir tu vida como que si fuese el último día hoy? Olvídate de mañana, olvídate de ayer. Solamente tienes hoy. Y lo que quiero hacer es agradarle hoy. Y es lo que quiere que yo sea. Quiere asegurarse que es lo que yo lo traiga. No soy yo mismo trayéndolo, sino que Cristo trayéndote a la iglesia. Porque, ¿dónde crees que el Espíritu de Dios quiere estar hoy en día? Dice, cambio de cuerpo. Y eso es nuestro supremo llamamiento celestial. El ser perfecto como nuestro Dios es perfecto en el cielo. Ser lleno con la llenura de Dios, madurez, llegar a esa madurez que crece en Cristo. Y encontrar a Cristo una vez más en carne, sin pecado, haciendo las cosas correctas. Tener a Cristo habitando verdaderamente en nuestro corazón por fe y ser arraigado lo suficiente. Tengo 2 citas más y la leeré y acabaré. Solamente hay una manera de ser un cristiano. Escúcheme a mí, no hay 2 o 3 maneras, hay solamente un Espíritu Santo. Es la manera de Dios, no mi camino o el camino de alguien más. Solamente hay una manera de ser cristiano, y la palabra cristiana ahora significa ser como cristiano. Si es que no puedes hacerlo, no puedes trabajar en ti mismo. No hay manera que tú lo puedas hacer, jóvenes. No trate, no funcionará. Yo, como le digo, tienes que olvidarte de ti mismo. No perdonarte, sino que tienes que olvidarte de ti mismo. Entonces, cada mañana, olvídate de ti mismo. Esto no se trata de ti, esto se trata de Él. Muere a ti mismo. Y deja que Cristo venga y viva la vida de Cristo en ti y a través de ti. Una más, super señal. Y si tú eres un pecador, la piscina está esperando allá. Si nunca has sido bautizado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para la remisión de tus pecados, la piscina está esperando. Si no has recibido tú el Espíritu Santo aún, debes de tener la señal. Y tú quieres, tienes que ser la vida de Cristo en ti. ¿Podemos ponernos de pie? Tú debes de ser la vida de Cristo en ti. Amén. Entonces, ¿cuántos Cristos? No tienes que levantar tu mano. ¿Cuántos Cristos tenemos aquí? Amén. Inclinemos nuestro rostro, Padre. Te amamos. Te damos gracias. Pude entregar lo que tenías tú en mi corazón. Y oro, Padre, que tu voluntad en el cielo sea hecha en la tierra. Y tu voluntad ha sido presentado, Padre. Queremos que ese Espíritu de Dios nos guíe a hacer esto, Padre. De que tengas tú las preeminencias en nuestras vidas. Y sé que para muchas personas jóvenes hay muchas cosas compitiendo con ese tiempo. Me refiero a decir, el mundo nos alimenta de cosas tratando de compartir, pero nada hace competencia como tú, Cristo, porque tú eres vida. La palabra no da vida, nada más le da, el mundo, perdón, no le da nada más problemas. Pero gracias, Señor, que la vida está en ti. Y esta noche solo oro, Padre, que tú, si no vienes pronto, Padre, que tomes a los jóvenes, Padre, y llénalos, Padre, úsalos, guíalos, y a través de la vida, que puedan estar la última generación, esta acá ya muriendo. Si tú te esperas, esa es la siguiente generación de tomar el pase y ir junto contigo. Y te estoy pidiendo, Padre, oro que tú les bendigas. Bendiga a nuestros padres piadosos. Somos bendecidos. El cuerpo de Cristo y sus dones que has puesto en esta iglesia para mantener a la iglesia limpia y servir unos a otros. Gracias te damos por nuestro pastor. Gracias por el ministro y el diácono. Y con la, todos los que están tratando, ya sea por parte pequeña o grande, tratando de ayudar con esa ganas de traer a Cristo en nuestra vida, porque esa es la cosa entera y propósito entero, Padre, de que tú reproduzcas a ti mismo en cada uno de todos nosotros, Dios en carne, una vez más. Padre, gracias te damos por tener un lugar todavía abierto, que todavía podemos venir y libremente hablar de nuestro corazón, Padre. Gracias por nuestra congregación y este cuerpo que tú nos has reunido. Gracias por dejar que usemos la palabra que ha sido asignada asignar a nosotros, cual pequeña o lo que sea. Solo estoy contento que me permitiste hacer algo. Y estoy contento que mi ministerio es pequeño, pero tú conoces lo que es mejor para mí. Y estoy contento que me has dejado tener una pequeñita parte, Padre, del reino. Y oro que tú bendigas a los jóvenes esta noche, bendice a los demás, y a la novia en tu iglesia. Y pedimos por la paz de Israel, pidiendo que tú protejas a nuestras familias al cuando hoy vengan a nosotros, toque el corazón de ellos, oramos, intercedemos por ellos, Padre, porque les amamos y porque estamos orando unos por otros, Padre. Yo necesito este cuerpo, porque yo necesito el amor, Padre, que tú has puesto en ellos. Y Padre, debido a que esa es la única manera que vamos a expresar nuestro amor a la humanidad, que puedes tú, y gracias, Padre, por todo lo que estás haciendo, y sigues haciendo y harás. Estoy en expectativa de ver a la iglesia, si es que sigo estando vivo, Señor. Solamente estoy esperando por ese día glorioso, cuando la iglesia finalmente vino a ser vestida ya. Me refiero a decir que las personas siguen buscando por avivamiento, y yo vengo hacia la avenida, porque ya estoy en avivamiento, Padre. Yo no necesito que alguien me reviva, y tú eres mi avivamiento. Y te amo y te doy gracias por la oportunidad y honra que me has puesto a hacer, porque tengo que hacer lo que me has llamado a hacer. Y gracias, Padre, por mis hermanos y hermanas. Les aprecio mucho y les amo y quiero lo mejor para ellos. Padre, que todos un día caminemos por las puertas de perla como un gran cuerpo, y que podamos cantar y la hicimos, y no dejaremos cosa alguna atrás. Y es por eso que estamos demorando el tiempo de entrenar a los jóvenes en el camino que deben de ir, y no dejando una mancha arriba. Así es que oramos, Padre, que al despedir el servicio y no de tu presencia, sé con cada uno de todos nosotros a regresar a nuestros hogares, y pido que nos protejas. Y Padre, protege a nuestras familias de aquel maligno. Si es otro día, otro miércoles, estamos en expectativa ya de venir y escuchar más de ti y acerca de ti. Gracias, Señor, por la oportunidad y el privilegio de pararnos detrás del púlpito. En el nombre de Jesús pido todas estas cosas. Amén y amén. Gracias.